Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra del Señor: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos estado meditando este capítulo 1 de la carta y vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, porque lo que viene descansa sobre lo que ya hemos visto. Lo que hemos visto es de profundidad de conocimiento de Dios, lo que hemos visto es el Evangelio. Y empezamos hablando acerca de el autor de la carta. El autor de la carta se presenta como Simón Pedro. En su primera carta solo hace referencia a Pedro, pero aquí él recuerda su nombre antiguo, Simón Pedro. Quedamos que Simón es el que oye, y no hay duda de que él oyó y oyó la voz de Dios. El Padre le reveló que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, que es el Hijo del Dios viviente. Él se presenta como siervo y apóstol. Primero siervo, después apóstol. Siervo y apóstol de Jesucristo. Después él va a referirse a quienes está dirigiendo la carta, y recuerde que son las cinco iglesias que están mencionadas en la primera carta, las iglesias en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y él está refiriéndose en general a toda la gente que estaba en esas iglesias. Pero en su segunda carta el apóstol es mucho más específico. Él siempre se está refiriendo a esas iglesias que están en esos lugares, pero está yendo específicamente, recordando que pues siempre va a haber trigo y va a haber cizaña. Y él está siendo específico en decir a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Si bien está dirigida a las cinco iglesias, está hablando específicamente a aquellos que han sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Aquellos que por la obra del Señor Jesucristo es que han alcanzado una fe que es igualmente preciosa. Y él, siendo un judío de pura cepa, está diciendo a los gentiles: ustedes no se tienen que hacer judíos, ustedes no tienen que judaizarse, su fe es igualmente preciosa que la nuestra porque es don de Dios. Después él está hablando en la bendición de estar en Cristo, la gracia y la paz os sean multiplicadas. Recuerde que una de las palabras claves de la carta es conocimiento, conocimiento de Dios, y es en el conocimiento de Dios que nosotros recibimos gracia y paz, y es en el conocimiento de Dios que la gracia y paz nos es multiplicada. Conocemos a Dios el Padre porque Cristo lo ha manifestado. Conocemos a Dios el Hijo porque el Espíritu Santo da testimonio acerca del Señor Jesucristo. Después estuvimos mirando que nada nos falta. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida. Y ahí está haciendo referencia a la salvación. Todo lo que necesitamos para nuestra salvación nos ha sido dado por el divino poder de Dios. Estuvimos reflexionando en quién es Dios, vimos en Isaías cómo se describe a ese Dios que es todopoderoso y cómo por ese poder se nos ha dado vida espiritual cuando estábamos muertos juntamente con Cristo. Pero no solo se nos ha dado lo que se necesita para la vida espiritual, sino también para el crecimiento en la gracia. Vida es en cuanto a la salvación y piedad, el crecimiento en la gracia. Recuerde el propósito de la carta, está en el capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nada nos hace falta. Si no estás creciendo en la gracia, pues arrepiéntete, porque no te hace falta absolutamente nada. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y otra vez, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dentro de todo eso estábamos viendo que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, crecer en la gracia, crecer a la imagen del Señor Jesucristo, participar de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y el miércoles entramos al versículo 5, vosotros, bueno, el domingo pasado en la noche, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y vimos que la Escritura nos llama a la diligencia. La pereza es un pecado. ¿Y por qué razón tenemos que ser diligentes? Dice, por esto mismo. ¿Por qué? Por todo lo que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Y en verdad, ser negligente es no valorar todo lo que se nos ha dado en el Señor Jesucristo. El miércoles estuvimos mirando a la segunda parte del versículo, porque dice el apóstol lo que tenemos que hacer. La salvación es toda obra del Señor de principio a fin. Pero si tú has sido salvado, si tú has sido lavado en la sangre del Cordero, si tú has recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra, si tú por eso estás teniendo todo lo que pertenece a la vida y a la piedad y tienes preciosas y grandísimas promesas, entonces hay algo que tú debes hacer, esfuérzate. Dice versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, añadid a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Dios nos da la fe como un don y es nuestra responsabilidad, dice, añadir virtud. Algunas traducciones, estaba diciendo el miércoles, traducen la palabra virtud como conducta digna de admiración. Y el miércoles estuvimos haciendo énfasis en quién es el que tiene una conducta digna de admiración. El admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo yo puedo crecer en tener una conducta digna de admiración? Pues creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay algo interesante en este versículo y es, el apóstol va a describir virtudes. Son siete virtudes que él va a describir, que prácticamente es el fruto del Espíritu Santo. Y uno pudiera pensar, si uno pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son las galletas que más comen los yucatecos? Y uno podría decir, bueno, globitos, bizcochitos, galleta de soda, soles. Pero usted no dice, cuando usted está describiendo, usted no empieza a decir galletas, porque galletas es lo que incluye todo. Y a lo largo de la historia ha habido hombres de Dios que han, dije el miércoles que la palabra significa también excelencia, valor, refiriéndose a algo poderoso. Y a lo largo de la historia ha habido hombres que han visto como, bueno, lo que Pedro está diciendo no es virtud, como nosotros no diríamos galletas y después todas las galletas. Esa palabra puede tener un sentido de entenderse también como poder. La energía moral, aquel que poder que produce obras de excelencia. Escribe aquí sobre la energía moral o aquel poder que produce obras de excelencia. Recuerde que el Señor dijo a sus discípulos que iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, iban a ser testigos. Poder, fuego. Y nuestro tema esta mañana es conocimiento ardiente. El apóstol Pedro está llamando a un conocimiento ardiente. Y hermanos, en toda la escritura, nosotros podemos ver, por ejemplo, el apóstol Pablo habla de algo similar al apóstol Pedro. En Romanos capítulo 12, versículo 11, el apóstol Pablo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, y usa una palabra, fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Y el apóstol está llamando aquí a aquel poder moral, aquel fuego adentro del corazón que produce obras de excelencia. Y es lo que el apóstol está diciendo, fervientes en espíritu, fervientes en espíritu. Recuerde que el Señor Jesucristo, hablando con una de las iglesias, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. A la iglesia de Éfeso, el Señor Jesús dice, escribe el ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y allá lo que es evidente que esta iglesia tenía, esta iglesia seguía teniendo conocimiento porque había probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero hay algo que ese poder que dice añadid a vuestra fe virtud, ese poder moral, ese fuego que produce obras de excelencia, se estaba extinguiendo. Y el Señor Jesús dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Seguir haciendo lo correcto, seguir teniendo conocimiento, pero sin fuego. Hermanos, fervientes en espíritu. Añadir a la fe virtud. Y añadir ese vocablo que el apóstol utiliza ya es la idea que había entre los griegos de alguien que tenía un coro y pues pues no daba con mezquindad para su coro, sino daban con abundancia para su coro, porque querían que el coro funcionara y hubiera un espectáculo coral excelente. Añadir a vuestra fe virtud. Hermanos, una de las cosas que suele suceder es que Dios nos guarde de ser personas que simplemente tenemos conocimiento, pero que el Señor diga: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Añadir a vuestra fe virtud. Y una de las cosas importantes es siempre afirmarnos en el Evangelio, siempre asegurarnos de que estamos en el verdadero conocimiento, que en verdad estamos conociendo a Dios en Cristo Jesús, que en verdad el Espíritu Santo nos está revelando al Hijo, y por lo tanto nosotros estamos creciendo, no simplemente de una manera intelectual. Una de las cosas es que un hombre puede llegar a leer, y hay hombres que leen la Escritura en griego, la pueden leer en hebreo, que pueden ser catedráticos en universidades y enseñar cosas teológicas, y no obstante no haber un verdadero conocimiento de Dios. Los hubo en el pasado, el apóstol Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, y en verdad el apóstol Pablo era un erudito, y no solamente erudito, sino él era ortodoxo, era correcto lo que él creía, excepto que él no se le había revelado al Señor Jesucristo. Y hermanos, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era de la misma escuela teológica que el apóstol Pablo, que Saulo de Tarso. Y gracias a Dios, él vino al Señor Jesús. Tenía vergüenza de que lo vieran venir, y el Señor le dijo: te es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, el haber recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, una de las cosas importantes es que Dios nos guarde de confiar en que tenemos fe, sino hasta asegurarnos de que nuestra fe es una fe igualmente preciosa que la del apóstol Pedro. No una fe en ciertos hechos, porque puede haber confusión. Hay mucha gente que está teniendo fe en ciertos hechos históricos, pero la fe salvadora es mucho más que eso. La fe salvadora es una fe que produce vida, porque una persona que se le ha dado una fe igualmente preciosa está injertado en la vid verdadera, y está fluyendo la savia, la vida de Cristo está fluyendo hacia él. Hermanos, puede ser que como la iglesia de Éfeso hayamos empezado bien y estemos descuidando añadir abundantemente a nuestra fe virtud, clamando al Señor para que produzca un fuego en nuestro corazón, una pasión por la persona de Dios. Y a lo largo de la Escritura, algo que suele suceder es que hay personas que dicen: los pentecostés tienen fuego, otros tienen conocimiento. Y hermanos, no tenemos que elegir si tenemos fuego o conocimiento. Ambas cosas no tenemos que elegir. Pedro está diciendo: añade fuego, añade conocimiento. Y vamos a mirar algunos ejemplos de personas que tuvieron celo por Dios, tuvieron fuego y pasión por Dios en su corazón. Números capítulo 25. Versículo 6 dice: y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios. ¿Qué fue lo que impulsó? Él no simplemente tenía una ortodoxia correcta. Él no simplemente creía las cosas correctas. Él tenía pasión por Dios y su gloria. Celo, había celo en su corazón. Un celo que le fue dado porque tuvo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe igualmente preciosa se expresa en frutos. No es una fe pasiva, no es simplemente decir cosas ortodoxas correctas, sino actuar en consecuencia y tener pasión por Dios y su gloria. Otro ejemplo es el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 20. Versículo 7 dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle, todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos, Dios había dado, y aquí él menciona exactamente, un conocimiento ardiente, un fuego dentro de mis huesos y un conocimiento de Dios. Él tenía una fe a la que estaba añadiendo virtud, ese fuego por hacer obras de excelencia. Y hubo un momento en que su naturaleza caída quiso rebelarse y dijo: No voy a volver a hablar más de sus palabras. Dice: Y dije: No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente en medio de mis huesos, y traté de sufrirlo y no pude. Hermanos, eso es obra del Espíritu Santo. No es simplemente conocimiento intelectual. Eso es algo que ocurre cuando Dios da testimonio en verdad a tu espíritu de que eres un hijo de Dios. Una pasión por Dios y su gloria. Una pasión por hablar, no importa pase lo que pase. Una pasión por confrontar el pecado. No importa si no eres aceptado. No importa si eres rechazado. No importa quién se moleste. Pasión por Dios y su gloria. Un fuego dentro de sí. Y hermanos, no tiene nada que ver con personalidad. Quizá hay algunos que hablan rápido y se dan a conocer rápido. Puede ser tímido. Pero si hay un fuego, una manera de saber que hay fuego es: Tú puedes hablar con el más extrovertido y puedes hablar de muchas cosas y él puede estar entusiasmado, pero empiézale a hablar de Cristo, de la belleza de Cristo, de la santidad del Señor Jesucristo, del sacrificio de Cristo, y empieza a bostezar y está aburrido. Pero puede haber un hermano tímido y ponte a platicar con él acerca del Señor Jesucristo y él va a estar encantado de escuchar acerca del Señor Jesucristo, porque Cristo es para él precioso. Porque Cristo es para él admirable, porque Cristo para él es todo, es su justicia, su santificación, su glorificación, su todo. Jeremías es un ejemplo de alguien que tenía pasión por Dios, ese fuego moral, ese poder de Dios. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 24, el apóstol Pablo dice: Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, clamar al Señor por ese fuego, porque Él devuelva a nuestro corazón su primer amor. Y si no hay ni ha habido nunca ese primer amor, clama al Señor hasta que Él te salve, hasta que el Espíritu Santo dé testimonio a tu espíritu de que en verdad tienes una fe no intelectual, una fe igualmente preciosa que la nuestra, una fe que está transformándote cada día, una fe que te está llevando a tener pasión por Dios y su gloria, una fe que te mantiene, aunque todos sean tus enemigos, aunque todos te critiquen, no tener temor, poder plantar cara y estar más ocupado en que tu vida no es preciosa para ti mismo, sino terminar el ministerio, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice en otros lugares cuando dice: ay de mí si no predicar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y eso se parece a lo que dice Jeremías: quise callarme la boca, pero no pude, había un fuego delante de mí. Y la pregunta es: ¿hay fuego por Dios en tu corazón? ¿Está ardiendo tu corazón por causa del Señor? No tienes que elegir entre fuego y conocimiento. El conocimiento del verdadero Dios es un conocimiento ardiente. Y lo vas a ver en el profeta Isaías. Vio la gloria de Dios y estaba ardiendo por hacer la voluntad de Dios. Pasión por Dios y porque otros conozcan de la fama y el honor de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hermano, también hay en la Escritura ejemplos. No tenemos que elegir entre celo, entre fuego y conocimiento. Pedro dice: fuego y conocimiento, conocimiento ardiente. Primero de Reyes, capítulo 18. Y aquí vamos a encontrar un ejemplo de las dos cosas. Un ejemplo de gente con celo. Un ejemplo de gente sin celo. Y un ejemplo de Elías, lleno de celo del Señor. Versículo 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, muchos de ellos se consideraban pueblo de Dios, pero estaban viviendo en idolatría. Y un hombre con celo los confronta y les dice: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Decídete, si Jehová es Dios, pues ve en pos de él, y si Baal, pues ve en pos de él. Dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Y en casa usted puede leer toda la narración, pero dice, versículo 27, aconteció, versículo 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasado el mediodía, ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna respuesta. Y hermanos, muchas veces hay personas que piensan que donde está algo frenético y hay fuego, ahí está el Espíritu de Dios. Y no es verdad. Aquí había personas que tenían fuego, pero un fuego sin conocimiento del Dios verdadero. No necesariamente donde hay fuego, donde hay gritos, donde hay algo frenético. Aquí se está describiendo algo que es común en este momento en muchos lugares en el mundo, pero no hay un conocimiento del Dios verdadero, un fuego, un celo sin conocimiento del Dios verdadero. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice, porque 10, versículo 1 al 3, dice: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tenían un corazón ardiente. El apóstol Pablo fue así, él dijo: yo era celoso de Dios, y él está orando por Israel, porque está, dice, porque tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y cuál era la razón? La falta de conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Hermano, no puede haber un celo correcto por Dios, un fuego en tu corazón, si estás ignorando la justicia de Dios y estás intentando establecer la tuya propia. En verdad, estás descansando en la justicia de Cristo. En verdad, por la justicia de Cristo se te ha dado una fe igualmente preciosa. Porque de lo contrario, puedes estar celoso, con un celo, con un fuego, pero es fuego extraño. El fuego auténtico es el que procede del verdadero conocimiento de Dios, de poder saber que la fe salvadora es don de Dios y que es algo que no puedes producir, sino lo que te toca es, si Dios está hablando a tu corazón, lo que te toca es clamar al Señor hasta que Él te salve, y no estar contento y no levantarte de clamar al Señor para que te dé arrepentimiento para vida, hasta que te dé fe igualmente preciosa que del apóstol Pedro. Conocimiento, celo. Hermanos, que Dios nos guarde de ser personas que tenemos conocimiento. El apóstol está hablando de fruto. Que Dios nos guarde de ser como árboles de Navidad. Porque el árbol de Navidad es muy bonito, pero aunque sea natural, es un árbol que se está muriendo. Y aunque está muy bonito, sus frutos son frutos secos. Conocimiento. Y conocimiento es conocimiento, estaba diciendo el miércoles, conocimiento relacional. Conocimiento relacional. Dios guía a su pueblo y en medio de nos lleva a circunstancias. Y es allí cuando nosotros somos llamados a conocer a Dios. Conocer a Dios, es posible conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios porque Él se ha revelado en su palabra escrita. Hermanos, siempre está cercana la conexión entre ese fuego. No es ortodoxia fría, muerta. No es saber recitar credos. No es saber hablar de cosas de la vida religiosa, sino verdadera piedad. Verdadera piedad. Y la verdadera piedad uno la puede ver cuando dice el apóstol Pedro en la primera carta: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Hay un anhelo por la palabra. ¿Cómo es que nosotros conocemos a Dios? Conocemos a Dios, conocemos a Dios en su palabra revelada. Hermanos, una de las cosas importantes es en el conocimiento, conocer la doctrina bíblica. ¿Y cuál es la doctrina bíblica? ¿Estamos creciendo en el conocimiento de la doctrina bíblica? De saber que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y que toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Estás creciendo en el conocimiento de saber, porque tu corazón anhela esa palabra, y estás como el salmista que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estás creciendo en el conocimiento de saber que la Escritura es autoritaria. Que al final la autoridad en la iglesia no descansa sobre un hombre ni sobre un cuerpo de hombres, sino descansa en la misma palabra de Dios. Ella es toda autoridad. El poder saber que la Escritura es suficiente, que no necesitamos nada aparte de las Escrituras, porque todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Hermanos, el poder saber que la palabra de Dios es necesaria. Hay gente hoy día que está en lugares donde hay celo sin conocimiento, y gente que menosprecia la palabra de Dios, y gente que dice: no necesitamos la palabra porque la letra mata, el espíritu vivifica, nosotros tenemos el espíritu. Hermano, quien hable así está equivocado. La palabra es la espada del espíritu. La palabra ha sido inspirada por Dios. Crecer en conocer la palabra, el poder ser admirado de que la palabra que nosotros tenemos, que nos ha sido dada, es un milagro de Dios. Poder saber y expresarnos como el salmista lo hace. Cuando tú lees el Salmo 119, vas a ver que está hablando a alguien no desde conceptos intelectuales, sino alguien que tiene fuego en su corazón como el fuego que había en Jeremías. Y dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando él dice, amé tu palabra más que mi comida. Cuando él dice que la ley le es mejor que millares de oro y plata. Cuando dice que es dulce como la miel. Y hermanos, crecer en conocimiento y conocer acerca de la palabra, pero clamar al Señor para que nos guarde de no quedarnos simplemente conociendo la palabra, sino esa palabra escrita nos ha sido dada para conocer a la palabra viviente. El poder ir a la palabra y pedir al Señor que abra nuestros ojos para ver las maravillas de su ley. Aprender de la teología, la doctrina acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Crecer en conocimiento acerca de nuestro Dios, que es Dios trino, Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aprender acerca de su omnipresencia, de su omnipotencia. Aprender acerca de su santidad. Aprender la doctrina acerca del Señor Jesucristo. De un Cristo que es suficiente para salvar. De un Cristo que es la misma imagen del Padre. De un Cristo que es hombre, pero es Dios, de un Cristo que es inmaculado y precioso y que viene y toma el lugar del pecador. Aprender qué es lo que nos ha hecho salvos, lo que nos ha salvado, lo que ha salvado al pueblo del Señor no es lo que los romanos hicieron. Lo que ha salvado al pueblo del Señor es lo que el Padre hizo a su Hijo en la cruz. Él cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aprender acerca de la doctrina de la salvación. De saber que la obra de salvación es la obra de Dios de principio a fin. Aprender que la obra de salvación es una obra que se hace en el pecador por la proclamación del Evangelio. Aprender que no es que estamos argumentando para convencer a alguien, estamos proclamando en medio de huesos secos. Y solo si Dios quiere dar vida, Dios dará vida a aquellos que Él ha ordenado para salvación. De poder saber cómo es la obra de salvación y estar movidos a la adoración por causa de la obra de salvación. Aprender sobre la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un club social, la iglesia no es un círculo político. La iglesia es la iglesia del Señor que el Señor Jesucristo ha comprado con su propia sangre. La iglesia es la comunidad de aquellos pecadores redimidos que Dios ha llamado a salir del mundo. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo. La iglesia es un medio que Dios ha establecido para la edificación mutua, de poder estar congregándonos. Dios no nos ha salvado para vivir cada quien como un llanero solitario, sino para vivir en comunión, para el afecto fraternal, dice el apóstol en su primera carta. Aprender acerca de la iglesia, acerca de los eventos futuros. Y hermanos, qué necesario es estar creciendo y en todo esto siempre centrado en el Señor Jesucristo. Y un conocimiento que está transformando tu vida. Un conocimiento que en verdad está obrando en ti para que cada día seas conformado a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Es esa una realidad? Hoy día está, hace mucho que hay personas que han negado, cuando pensamos en los eventos futuros, pensamos en la vida eterna, es lo que nos ha mantenido, esperamos la venida del Señor Jesucristo. Y hace tiempo que ha habido entre círculos que uno ya sabe, que hay personas que niegan el castigo eterno, pero siempre hemos sabido que ellos pues no creen la autoridad de la Escritura. Pero cada vez en iglesias que alguna vez fueron fieles, se está empezando a negar el castigo eterno. Y hermano, quien niegue el castigo eterno está en serios problemas directamente con el Señor Jesucristo, porque Él es el predicador que predicó acerca de la realidad del infierno, de la condenación eterna. Y si negamos la condenación eterna, pues tenemos que negar también consecuentemente que haya una vida eterna. Pero el Señor enseñó acerca de la condenación eterna. Hermanos, la necesidad de estar fundamentados en el conocimiento de las doctrinas de Dios, en el conocimiento de las doctrinas bíblicas, de creer que la palabra es suficiente. Ese conocimiento acerca del Señor Jesucristo que nos lleve cada vez a valorar más la gran obra de salvación, a valorar cada vez más la iglesia y a vivir dentro de la iglesia como corresponde, el cuerpo de Cristo, un lugar donde no se hace política, un lugar donde Dios ha dado lineamientos cómo es la vida de la iglesia a través de su palabra. Y la pregunta es, si tú evalúas tu vida en los últimos tiempos, tú puedes evaluar del año pasado a esta fecha, ¿has crecido en el conocimiento? ¿Has crecido en el conocimiento de Dios? ¿Estás invirtiendo tiempo en conocer a Dios? ¿Estás viniendo al culto con una actitud correcta de escuchar a Dios? ¿O vienes y estás viendo en qué se va a equivocar y eso te distrae de conocer a Dios? Venir para conocer a Dios, venir para conocer al Señor, clamar al Señor que abra tus ojos. Recuerde que a través de la predicación se imparte educación y uno puede quedar educado y uno puede repetir cosas correctas. Pero hermanos, que Dios nos guarde de que nos ocurra lo que ocurrió al pueblo de Israel. Gente que era recta. Cuando hablamos de ortodoxia quiere decir ser correctos. Eso quiere decir, o sea, no es una mala palabra. Ser correctos. Y ellos eran correctos. Ellos eran correctos. Sin embargo, ellos no vieron al Señor de la gloria. Todo el Antiguo Testamento presenta al Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, todo habla acerca del Señor Jesucristo. Y sin embargo, no vieron al Señor Jesús. Ellos estaban en la sinagoga, ellos habían contado las veces que aparecía el nombre de Dios, pero cuando vino el Señor, ellos le crucificaron. Hermanos, que Dios nos guarde ante ese peligro. Nosotros tenemos la historia para no caer en los mismos errores. Clamar y no confiarnos. El apóstol Pablo constantemente dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, la vida cristiana no se trata de simplemente una vida con conocimiento, sin pasión por Dios, sin fuego. Y si no hay fuego, hermano, clama al Señor, que Él pueda dar ese fuego, dar ese espíritu que no es de cobardía, sino amor, de poder y de dominio propio. Todos esos pasajes están relacionados. Y hermano, que tengamos pasión por Dios y su gloria, que nuestro mayor deseo sea que otros puedan conocer al Señor Jesús. Cuando usted ve a Pedro, a Pablo, a Juan, Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él estaba deseoso de algo, de que otras personas compartieran su pasión, conocer a Dios, hallar su gozo en Dios. La pasión nuestra no es que tengamos este local lleno de gente. La pasión nuestra no es que haya más bautistas. La pasión es que los pueblos conozcan a Dios y el gozo en su presencia por el Señor Jesucristo. Que las naciones, aquellos que Dios ha ordenado para salvación, puedan recibir una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, eso nos debe llevar a anhelar que otros experimenten lo que hemos experimentado, nuestros vecinos, clamar al Señor para que Cristo sea conocido en nuestro vecindario, para que Cristo sea conocido en nuestro municipio, en nuestro estado. Hermanos, que tengamos fuego en nuestro corazón, un fuego ardiente, que podamos experimentar, ay de mí si no predicar el Evangelio. Un fuego que arde por hacer las cosas excelentes para la gloria de Dios. Excelencia para la gloria de Dios. El fuego moral, el poder moral que Dios pone en el corazón de aquellos que les ha dado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Confiemos solamente en el Señor Jesucristo. Recuerde, estamos partiendo de una fe igualmente preciosa que la nuestra, por medio de la justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recuerde, los judíos tenían celo, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque no tenían una fe preciosa porque estaban confiando en su propia justicia. Y que Dios nos guarde de estar confiando en nuestra propia justicia. Y que Dios nos conceda no estar contentos hasta que Dios haga en nosotros lo que hizo en el apóstol Pablo, lo que hizo en el apóstol Pedro, lo que hizo en el apóstol Juan, lo que hizo en Jeremías. No estés contento hasta que puedas decir: es que hay un fuego dentro de mi corazón, un fuego por hacer tu voluntad, un fuego por vivir para tu gloria, un fuego para que otros conozcan al Señor Jesucristo. Vamos a orar.